Bueno, compañeros, compañeras, a la audiencia de Radio Nacional, hoy nos vamos a poner los lentes de género, pero para mirar de nuevo la historia de nuestra independencia argentina. Y si miramos a través de esos lentes, que son unos lentes que nos permiten descubrir de alguna manera las invisibilidades, vamos a ver una vez más que las mujeres no forman parte casi del relato oficial. Y esto no significa que no haya habido, por ejemplo, mujeres en la época de la independencia, sino que parte de la historiografía argentina no ha dado cuenta de ellas todo lo que hemos querido a lo largo de estos años. Es decir, se ha invisibilizado, ocultado o de alguna manera escondido la historia de tantas mujeres que ahora comenzamos a conocer. Ese ocultamiento, por suerte, ahora es más visible y esto es gracias probablemente a la labor persistente de mirar de nuevo la historia y descubrir esos lados ciegos, y ahí la labor de las nuevas historiografías, de las nuevas profesoras de historia, de las investigadoras, de quienes publican, de divulgadores y divulgadoras, y de la tarea de la escuela también, y por supuesto, ¿no?, de los medios de comunicación que hacemos posible también esto de mirar de nuevo nuestro pasado. Más tarde que temprano vamos sabiendo entonces que las mujeres fueron un pilar en la configuración de la Argentina naciente y que no estuvieron detrás de los hombres de la época, como tantas veces se escucha, ¿no? Ahí detrás de cada gran hombre hubo una gran mujer. No, muchas de estas mujeres fueron grandes protagonistas de nuestra historia, tuvieron voz propia, lucharon por la revolución, les pusieron el cuerpo, lucharon por el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos humanos de las mujeres en épocas de revolución francesa en nuestro país. Ya había un grupo de mujeres, estas eran mujeres, por supuesto, de la clase más acomodada, digamos, de la aristocracia criolla, pero sí eran mujeres que ya estaban recibiendo los documentos que llegaban de la revolución francesa y diciendo, epa, nosotras las mujeres también merecemos ser reconocidas como personas con derechos humanos. Luego fuimos sabiendo a lo largo de nuestra historia los logros que alcanzaron otras mujeres, como por ejemplo alcanzar el derecho al voto femenino, luchar por mejores condiciones laborales, en fin. Se va contando de nuevo la historia y así es como vamos conociendo a todas estas mujeres. En una de las columnas aquí en Estación Sur hablamos de las mujeres invisibilizadas de la Revolución de Mayo. Y hoy vamos a dedicar parte de esta columna a mostrar algunos ejemplos de estas mujeres que formaron parte del proceso independentista. Hay que recordarlo todo, dice Nina, que es la compañera de Zamba en esta edición. ¿Recuerdan Zamba, sí, este hermoso dibujo animado generado aquí en nuestro país? Y ella dice, Nina, que es una pequeña niña afrodescendiente, invita a Zamba a viajar por la historia y ella le dice, tenemos que tener los recuerdos enteros, porque si no tenemos los recuerdos enteros, no podemos rearmar nuestra memoria. Les invito entonces a escuchar esta parte del viaje donde Zamba y Nina luchan contra lo que llaman la nube del olvido, para rescatar a una importante mujer de nuestra historia argentina que luchó por la independencia y que puso el cuerpo y también era afrodescendiente. Lentamente la estamos empezando a ver en las escuelas, empieza a estar en los actos, y ella es María Remedios del Valle, así que escuchamos este pequeño fragmento que a mí me encanta de esta serie de Zamba en su asombrosa excursión al pasado.
A Remedios del Valle, la tenemos que rescatar del olvido. Hola, ¿Remedios del Valle?
Sí, mijita, yo soy Remedios.
La madre de la patria.
Aquí estoy, batallando contra el olvido.
¡Arriba, Remedios! Vamos a convocar a los recuerdos. El 6 de julio de 1810, cuando partió la primera expedición destinada al Alto Perú, acompañó a su marido y a sus dos hijos a la batalla. Ellos murieron, pero lejos de sentirse vencida, decidió seguir peleando durante las campañas militares desde 1810 hasta 1814. Y dio su servicio incansable a la liberación de la patria, Remedios.
¡Nina! ¡Encontraste Remedios del Valle!
Estamos peleando contra el olvido.
Usted combatió en Huaki en julio de 1811. También vivió la retirada del Alto Perú y después el éxodo jujeño.
Sacó fuerzas de donde no tenía para combatir en las gloriosas victorias de Tucumán y Salta y en las trágicas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde se cuenta que acarreaba agua y cuidaba a los heridos de manera amorosa. Por su gran coraje, el general Manuel Belgrano la nombró capitana.
Se vuelve todo tan presente, como si ahora mismo estuviera pasando.
Era peligrosísimo, y usted lo logró. Remedios, era invencible.
Yo siempre fui valiente. A veces me cuesta pensar en lo triste que ocurrió.
Es necesario recordar todo. Lo bello y lo triste. Con los recuerdos enteros armamos nuestra memoria.
Usted tardó mucho en ser reconocida, Remedios.
¡Ey, por acá! Y cuentan que el general Viamonte, cuando le estaba dando una limosna, la identificó y le dijo...
¡Esta mujer es la capitana Remedios del Valle, la valerosa madre de la patria!
Venimos de una larga tradición de mujeres que dieron batalla, rompieron cadenas, construyeron casas, historias. Fueron maestras, obreras, madres, princesas y guerreras. Y jamás se dieron por vencidas.
Bueno, escuchábamos entonces parte de esta expedición de la asombrosa expedición de Zamba.
Así es, Romy. Es, la verdad, un capítulo... A mí me emocionó mucho cuando lo veía, porque además va recogiendo la historia de estas mujeres, que son las mujeres también más sufridas, ¿no? Las mujeres afrodescendientes, además muy pobres. La historia de Remedios del Valle es una historia triste, porque es una mujer que finalmente fue reconocida, pero tarde, digamos. Tuvo un importante desarrollo en lo que fue el proceso independentista, como escuchábamos recién contar a Zamba y a Nina, pero al retorno, luego de haber perdido a su compañero de vida en la guerra, a sus hijos, de haberlo dado todo, cayó en una extrema pobreza y estuvo muy olvidada. Inclusive las crónicas cuentan que Remedios del Valle se convirtió en una mendiga, ¿no? Claro. Y que de repente sí fue rescatada de ese olvido, de ese anonimato en el que vivió y de Siria también. Y después de casi 150 años, su historia empieza a ser narrada y relatada, y en esto, como decía, tiene mucho que ver la historiografía feminista. Y me alegra que en las escuelas ahora la imagen, a partir de pinturas y de grabados, empiezan a retratar su rostro y empezamos a conocer parte de la historia de una de las tantas mujeres que fueron invisibilizadas en el proceso de independencia de nuestro país. Uh-huh. Sobre esto, tiene una interesante labor el portal edu.ar. Uh-huh. Ha desarrollado una colección que se llama El Género de la Patria, que es una apuesta para conocer y reflexionar sobre la historia nacional desde una agenda de derechos y también para mirar las efemérides con lentes de género. Una de las propuestas que está desarrollada, que también está súper viola para trabajar en las escuelas, tiene que ver con el lugar que ocupó también en este proceso de independencia la vida de la escritora Juana Manuel Gorriti, que es una de las primeras mujeres que va a venir a contar, que va a venir a expresar con letra argentina parte de lo que fue el siglo XIX y siglo XX en este camino de desandar las historias y las experiencias y trayectorias que dejaron las mujeres en nuestro país. Y una historiadora argentina que conocí recientemente y que me encanta, se llama Pupina Plomer. Pupina Plomer tiene 32 años y es seguida por una cantidad impresionante de gente en las redes sociales, tiene más de 70.000 seguidores en Instagram. Es conocida como la profesora de historia que enseña con memes. Ajá. Y ella tiene una mirada que se fue construyendo también a partir del año 2017, cuenta en una de las notas que le realizan. Ella también estudia historia en Córdoba y se da cuenta que nunca conoció la historia de las mujeres, pero cuando en 2017 se empieza a producir toda esta ola feminista tan grande en nuestro país, ella empieza a ver que las mujeres faltaban. Y entonces empieza a desarrollar este ojo crítico para conocer todas esas historias que fueron silenciadas. Así es como se convierte en una profesora de historia, divulgadora y feminista que se encarga de narrar poniéndole un estilo muy cómico, humorista, y yo les invito a escuchar esta producción que, si mal no recuerdo, es el capítulo número 3 de Historia Argentina, que está cargado además en varias redes sociales, pero pueden encontrarlo en Spotify a través de la plataforma libre. Y tenemos un fragmento, ella con el compañero de viaje, así como hace Zamba, se prepara un fernet, pero al revés, y con eso se arma una máquina del tiempo y se va a viajar por la historia. Así es que les invito a escuchar este fragmento de Pupina Plomer para conocer también, a través de su relato y de su voz, estas historias silenciadas.
Vamos.
Pupi, qué olor a huevo la historia argentina, ¿no?
¡Y! Un poco sí.
Pero posta, ¿qué onda? ¿Las mujeres inventaron después?
En realidad fueron muchas las mujeres que hicieron cosas zarpadas en la historia argentina. Pero viste cómo es. A los hombres no les gustaba ceder un poquito de protagonismo. Armate un viajero y te muestro.
Marcha un viajero, coquita, fernecito y hielos.
Hola, yo soy Pupina Plomer.
Y yo soy Matsuarama.
Y juntos descubrimos que si preparamos un fernet al revés, podemos viajar donde queramos en el tiempo.
Acompáñanos a disfrutar esta aventura en lo que dura un fernecito viajero.
Te rompete un viajero del tiempo. El paso, la coca, el fernet y después lo hielo. Rompete, rompete, rompete ese viajero. Que vamos, que vamos, que vamos a viajar en el tiempo.
Viajero del tiempo, una aventura original de Spotify.
Che, ¿y las vamos a ir a conocer a todas?
Mira, la verdad es que si fuésemos a conocer a todas las mujeres que hicieron algo por la historia argentina, deberíamos preparar el fernet en, no sé, un tanque cisterna, no un viajero. Pero si querés, vamos a ver un par y después de última le seguimos.
Vemos. ¿Vos te pensás que yo estoy disponible para andar viajando por el tiempo todo el día? ¿De qué vivo?
Ah, de esto.
¿Ese es el himno argentino? Ya sé dónde estamos. En la casa donde se tocó el himno. ¿Cómo se llamaba la dueña? Tiene un nombre gracioso.
Mariquita. Mariquita Sánchez de Thompson.
Sí, sí.
Madura.
Ay, ¿qué es ese nombre? ¿Cómo es?
Mariquita Sánchez de Thompson.
Ay. Pero por poner la casa para esto, ¿ya se la considera una de las mujeres que forjaron nuestra historia? Ojo, que no digo que sea poca cosa. Porque entiendo perfecto el bajón que es poner la casa para una juntada. Y no me quiero imaginar lo que ha de ser para la premier del himno argentino.
Claro, no. El relato histórico la recuerda solo por esto. Pero en realidad la chabona estuvo muy metida en la política porteña.
Ah, por eso ya podía estar con música fuerte hasta cualquier hora. Estaba acomodada.
Pensá que estamos en 1813. Recién salimos de la Revolución de Mayo y estamos en pleno conflicto por nuestra independencia.
Claro, necesitábamos un himno. ¿Qué iba a cantar la gente sino el feliz cumpleaños?
Mariquita fue como la anfitriona de las tertulias, que eran como fiestas, pero que en realidad funcionaban como espacios de debate y diálogo entre los criollos que participaban de la Revolución.
Ah, qué bien. Entonces me imagino que también participaba de las discusiones del cabildo y eso.
Y era mujer.
En esta época era muy raro que una mujer tuviese voz en espacios públicos. Ella lo que hizo fue tejer los hilos desde lo privado. Una vuelta, por ejemplo, se juntó con varias mujeres de la aristocracia porteña para organizar la compra de fusiles para la causa independentista.
Ay, me la imagino en el carruaje descapotable pasando a buscar a las otras para ir de shopping.
Parece re poco, pero la posta era un montón para la época. De hecho, esa reunión fue muy importante porque fue una de las primeras acciones exclusivamente femeninas registradas en la época.
Ay, los tipos pensando que se habían juntado a debatir la novela. Y no, las chicas habían ido a comprar fusiles. Hermosas.
Mal. De hecho, Mariquita estaba muy comprometida con la realidad de las mujeres.
¿Cómo es el nombre? Seguía. Medio que le cayó la ficha de que no las estaban incluyendo en el relato histórico.
Y si llegó a escribir una carta diciendo: quiero escribir la historia de las mujeres de mi país. Ellas son gente. Te imaginarás por dónde iba la cosa.
Entonces, ¿lo que me querés decir es que los manuales de historia omitieron historias o minimizaron las hazañas de mujeres como ella?
¿Como Mariquita?
Sí, perdón. Sí, Mariquita.
Ay, sí. Pero las mujeres están buscando dejar una huella de cuánto participamos en la gesta del país.
Ay, tanto patriotismo me dio sed. Pásame el viajero, Pupi.
Justo le iba a dar un trago. Toma vos que nos tenemos que ir al año 1830.
¿Pero vos no querés?
No, tranqui, tranqui. Queda más de la mitad y tenemos varias paradas. ¿Y qué te digo? Deberían ser más. Porque la cantidad de mujeres invisibilizadas en la historia argentina... O sea, no nos alcanza la producción anual de Fernet para verlas a todas.
Me muero por... Quiero saber qué opinaron de Pupina Plummer ahí en el piso. ¿Qué les pareció?
Me encantó. Me encantó el estilo descontracturado, ¿no? Para llevar adelante, bueno, los podcasts.
Viste que es así, es muy suelta. No sé, Edgardo, quiero verle la cara, no sé. Quiero mirarle de nuevo, Edgardo.
¿Por qué a mí?
Me gustaría saber cuál es tu cara en este momento. Pero bueno, a mí me gusta Pupina Plummer. Tiene un montón de capítulos sumamente ricos para escuchar, y todos con esta clave de humor. Me gusta esa dupla antagónica que arman con Mastorama. Es como que él se pone en el lugar como del machirulo, ¿no? Como del pibe que no entiende nada, y sobre todo los planteos que va realizando Pupina, y bueno, me parece una dupla sumamente cómica y que bueno, ayuda, ¿no? Ayuda a mirar un poco la historia. Pupina recomienda un libro. Hay una nota que le hace Planeta Urbano a ella, que también es parte de las sugerencias de esta columna, donde ella cuenta parte de su historia para quienes quieran conocerla un poco más. Habla de un libro que para ella es fundamental, que se llama La historia argentina contada por mujeres, por Gabriela Margal y Gilda Manso. Son las autoras de un libro que ella recomienda, que está buenísimo como para hacer un primer acercamiento. Y lo segundo que cuenta es que ella en este año va a lanzar su primer libro, donde va a contar la historia de las olas feministas en Latinoamérica y en la Argentina, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero que va a salir este año. Así que para quienes se quedaron con ganas de conocerla un poco más, ahí está la publicación sobre Pupina Plummer. Y para cerrar este espacio, que debo confesar que me gusta mucho más en el piso, como para charlar un poquito más también, tengo un tema musical que me parece que está piola como para cerrar esta columna. Es un tema musical que pertenece a Inés Cuello y se llama Capitana del Sol y rinde homenaje a María Remedios del Valle, una de las mujeres de la que hablamos aquí en este espacio.
Perfecto. Bueno, Clemen.
Con el tema nos vamos.
Con el tema nos vamos, compañeros, compañeras.
Muchas gracias.
Será hasta la semana que viene, entonces.
Hasta la semana próxima.
María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su... su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. 6 oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castelila sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Coraje, guerrera, mujer, capitana del sol. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castelila sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir.